estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda?
Nos quedamos ustedes, además Víctor Manuel Prudencio, catedrático de la UNAM, temas internacionales, Emilio Valles Vidrio, que Emilio pues lleva en temas de información muchísimo tiempo, además hace reporte, bueno, algún día te voy a entrevistar yo a ti, fíjate, mi querida Lucero Solórzano, que como dice sí, pero soy una ciudadana de a pie y este tema me importa mucho, y bueno, nos acompaña. Estamos ustedes, nosotros cuatro, Claudio X González. Claudio, ¿qué no estamos entendiendo de la repercusión del conflicto magisterial? ¿Qué no estamos tomando en cuenta o si estamos en buen camino? ¿Qué ves? Porque lo que percibimos muchos... Yo tengo mucha angustia, me preocupa enormemente lo que está pasando, no sé tú cómo lo sientas, Lucero, Víctor Manuel, Emilio, Rafa, todos quienes nos escuchan, siento que está fuera de las manos, que no estamos entendiendo, Claudio.
Es una situación muy preocupante, Fer, y antes que nada, muchísimas gracias a ti y a todos por sumarnos a esta discusión sobre la educación. Pero es una situación muy preocupante y lleva haciéndolo mucho tiempo. Ahorita hay una coyuntura particularmente delicada, digamos, ya con hechos violentos, con desafortunadamente, y hay que lamentarlo y reprobarlo, pues con personas que murieron en Ochistlán, y hay que esclarecer y fincar responsabilidades tanto del lado de las autoridades federales y estatales, como del lado también de la sección 22 y de sus organizaciones afines, porque yo creo que todos cometieron irresponsabilidades ahí, ¿no? Y hay que atender y ser muy empáticos con los deudos de esas personas. Ahora, dicho eso, una pregunta que poca gente se está haciendo, yo sé que tú la haces, pero poca gente en el ámbito político se está haciendo en relación al tema de Oaxaca es, ¿y los niños qué? En estas coyunturas en las que los adultos de un bando y del otro se pelean, van declaraciones y vienen declaraciones y denostaciones, no nada más declaraciones, todo mundo empieza a perder de vista a los niños. Y los niños, como tú sugerías, están sin clases. Un número muy importante de niños en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas. Este desafortunadamente ha venido siendo el caso durante ya muchos años. Los ciclos escolares en estas entidades suelen ser de 150, 160 días en lugar de los regulares 200. Y son los estados más atrasados del país, Fer. Y nos tenemos que preguntar una y otra vez qué le conviene a los niños, qué necesitan los niños, cómo atendemos el derecho de los niños a una mejor educación. Porque estos niños son los niños que tienen más desventaja en México en cuanto a conocimientos adquiridos. Y si se mantiene esa situación, Fer, pues no va a salir Oaxaca de la miseria, de la ignorancia, de la pobreza que la lacera todos los días. Esto es muy lastimoso y hay que poner algunos datos contextuales para que quienes nos escuchan entiendan qué tan dramática es la situación en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, pero sobre todo en Oaxaca en esta materia. Solo uno de cada 10 niños está aprendiendo lo que debería de aprender para poderse valer en el siglo XXI. Uno de cada 10. 9 o los deja el sistema atrás o los margina del conocimiento. Eso es delicadísimo. Un sistema que le falla a 9 de cada 10 niños es un sistema educativo fallido.
Claro.
Imagínate, Fer, alguien que produzca, voy a inventar pastelitos, y que le salgan mal 9 de 10 pastelitos, pues su empresa está quebrada. El sistema educativo de Oaxaca está quebrado. Está quebrado, porque no le enseña a los niños.
Hay un dato brutal, continuando con esto, Claudio X. González. Si estos niños, como van, llegan a secundaria, entrarían a secundaria sin saber leer ni escribir.
Así es. En Oaxaca, Fer, la gente no aprende a comprender la lectura, no aprende matemáticas, no aprende ciencias.
Es que no tiene clases.
Olvídate, nadie, absolutamente nadie aprende inglés, que es algo indispensable para el siglo XXI.
¿Pero solo en Oaxaca o en todo el país?
No, en general en el país. En inglés estamos muy mal en el país. Pero en estas otras materias hay estados más destacados y menos destacados. No hay ningún sistema educativo en el país, Fer, realmente, que tú puedas decir, ah, no, ese es el faro, esa es la luz y todos vamos para allá. No hay ni uno, Fer. Pero hay los mejores y hay los peores. Nosotros acabamos de hacer un índice de cumplimiento de responsabilidad educativa de los estados con sus niños y jóvenes. Lo publicamos apenas la semana pasada. Fíjate, le ponemos lastre a los estados más desarrollados como el DF o Nuevo León. Y le ponemos subsidio a los estados más pobres. ¿Por qué? Porque queremos saber en una tabula rasa, digamos, o sea, los igualamos a todos. Queremos ver qué tan bien están funcionando sus sistemas educativos para servir a sus niños. Bueno, Aguascalientes primer lugar, Zacatecas segundo, Colima tercero, por mencionar la Ciudad de México en cuarto lugar. Todos en una franja amarilla, no llegan a la verde. Ahora, en la roja hasta atrás, lugar 30, Michoacán. Lugar 31, Oaxaca. Lugar 32, Chiapas. Con todo y el subsidio que les das, se desploman hasta abajo en la tabla. Entonces, en un país que está atrasado en el mundo en materia educativa, porque estamos muy atrasados en relación a Norteamérica, Europa, Asia, los demás atrás son los niños de Oaxaca, de Michoacán y de Chiapas, en donde ahorita la coordinadora no quiere los cambios educativos. Entonces, fíjate, el dilema que enfrentan esos niños y esas sociedades, los estados más atrasados de un país atrasado en materia educativa son los que más se resisten a la reforma educativa porque no quieren perder sus prebendas, porque no quieren perder su poder, porque no quieren perder de alguna manera todo lo que han ganado a lo largo de décadas de estar medrando políticamente con la educación, porque ha sido una medra política en la educación.
Y vamos con ahora sí ronda de preguntas, ¿no? Hay una que brinca mucho en redes sociales. Uh-huh. Y dicen, si el sistema alimentó al monstruo, que sería el CENTE, la CENTE, si el sistema además político alimentó al monstruo, ahora resulta que quiere acabar con él. ¿Qué piensas de esto?
No, es un dilema, otro de los dilemas. Te voy a plantear ahorita, más adelante, otra pregunta que creo que todos los mexicanos nos tenemos que hacer. Porque fíjate, en Mexicanos Primero, Fer, resulta que nosotros estamos distanciados del gobierno federal. Estamos distanciados de los gobiernos locales. Estamos distanciados del sindicato. Estamos distanciados de la coordinadora. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí vemos por el derecho de los niños. Nosotros lo único que nos impacta y lo que queremos es que los niños tengan una mejor educación. Y resulta que estas entidades no están haciendo lo suficiente para darle a nuestros niños la educación que merecen. Ni del lado del gobierno, ni del lado de los sindicatos. Ahora, en algún momento este gobierno, impulsado por la ciudadanía, porque esta reforma, hay que decirlo, no viene del gobierno. Enrique Peña Nieto no hizo en Estado de México lo que ahora pretende hacer a nivel nacional. Esas propuestas llegaron de la ciudadanía y la presión llegó de la ciudadanía. Ahora, a mérito de él, se decidió hacer una reforma educativa que no es perfecta, pero que es la más audaz y la más profunda que hemos intentado los mexicanos, propiamente en nuestra historia. Y siempre perfectible, Fer. Claro, toda reforma siempre se va a acabar reformando. Y todo está a debate, de alguna manera, siempre. Esa es la vida democrática. Pero intentamos algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la fórmula que estábamos aplicando le está fallando a los niños y jóvenes del país. Entonces, en ese momento el gobierno toma el lado del progreso, digamos. Dice, de acuerdo, el sistema está fallando, vamos a cambiar. La reforma al tercero constitucional y a la legislación secundaria esencialmente va de establecer nuevos incentivos para tener mejores maestros, directores y supervisores en el país.
Por eso las evaluaciones.
Porque antes se heredaban y se vendían las plazas, Fer, o se entregaban en automático o por beneficio político. Se deben de concursar las plazas y solo los mejor preparados deben de acceder a ellas. Eso es lo que dice ahora la nueva ley. A eso se opone la coordinadora. También la nueva ley dice, tenemos que evaluar a todos los maestros para saber dónde están parados. Fer, tú y yo no nos subiríamos a un avión en donde nos digan que la última clase que tomó el piloto fue en 1985, ¿no? Y está manejando un avión.
¿Qué tal el comparativo?
Del 2010.
No, subes.
Pues yo no me subo. Con tu familia no te subes. Ah, bueno, a todos los profesionistas del país, y particularmente al profesionista más importante de este país, que es el maestro, pues se tiene que certificar permanentemente para demostrarnos a toda la sociedad y a los padres de familia en particular, pues que está preparado para ser maestro.
Pero además, el gobierno le dice, si no estás preparado, te ayudo y te doy una segunda oportunidad. Si todavía no pasas, te doy una tercera. Si de plano no pasas, te doy un puesto administrativo dentro de la educación.
La bueno. traes correctamente leída. ¿Qué trabajador, yo me pregunto, Fer, en el país no sabe? Lo capacitas. No, de nuevo no sabe. Lo capacitas, de nuevo no sabe, y además le mantienes el empleo. Digo, a ti y a mí, Fer, nos echan el lunes.
No, ahorita.
El lunes, ¿no? Sí, adiós, sí. Se acabó. Oye, no cumpliste. Además, si no vienes a trabajar, pues también, ni modo que yo te siga pagando. Si, Fer, tú no te presentas una semana entera aquí.
No, bueno, olvídate.
¿Me entiendes? Yo creo que sí, te jalan las orejas.
No. Te aseguro que me ponen una pena convencional por faltar.
Claro.
Podría yo perder el programa, pues.
Bueno, llegó a tal absurdo el arreglo político entre el gobierno y los sindicatos, que se dieron todos estos tipos de abusos, que ahora los sindicatos dicen son conquistas laborales. Le llaman conquista laboral a lo que es ilegal, pero se volvió costumbre. No, en algún momento alguien tiene que tomar la determinación de cambiemos el sistema y ahora implementemos las leyes. Ese es el dilema que se enfrenta en este momento en Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
Regresemos de la pausa con Lucero, con Víctor Manuel, con Emilio. Sí, el sistema alimentó al monstruo. Pero el sistema, con esta reforma, dijo, ya no lo voy a alimentar más. Ya esos 9.500 millones, ahí está la cifra, que el CENTE le daba a la CENTE más los 3.000 millones que se robaban de los maestros, estos líderes, no, ya no más. Alimentamos un monstruo, pero ya no queremos alimentarlo. ¿De acuerdo? Ahora, para no alimentarlo, estas son las bases. Y ahí es donde surge el conflicto. Pausa, volvemos.
Muchas gracias.